Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos maravillados y sorprendidos con el chat GPT.
¿Qué harías tú? Le pregunté yo al chat GPT para detectar que algo ha sido escrito con chat GPT. Me respondió, pregúntale ustedes cosas que yo no sepa.
Bueno, pues es lo que nos contaba un profesor al que entrevistábamos y le preguntábamos sobre si el chat GPT era una amenaza para la enseñanza. Es inteligencia artificial generativa y ya digo que hace vilguerías. Y es que parece que las máquinas tienen alma de lo listas que se han vuelto. Hemos creado inteligencia. Eso parece, pero de pronto esa inteligencia tan inteligente que no deja de ser un programa programado dice cosas completamente absurdas. Por ejemplo, el chat GPT dice que los peces vela son mamíferos. Aunque el chat GPT puede generar una prosa fluida, también puede parecer increíblemente tonto y puede ser peligroso. Se equivoca en matemáticas, no da las instrucciones de cocina más básicas. La capacidad de la inteligencia artificial para responder a cualquier mensaje con un lenguaje que suene a humano puede sugerir que la máquina tiene sensibilidad, algún tipo de intención, pero es solo una apariencia. Este ChatGPT funciona con un gran modelo lingüístico y lo que hace para construir frases es poner la siguiente palabra en función de lo que esa palabra tiene detrás. Entonces, como tiene una gran base de datos que procesa a una velocidad pasmosa, pues es relativamente posible que encuentre una nueva palabra que haga sentido. Pero claro, eso significa, ya digo, que no sabe aritmética, que tiene problemas de ortografía básica y que puede decirte cuando le pides que te enseñe a freír un huevo frases como esta: si usas demasiada fuerza al darle la vuelta al huevo, la cáscara del huevo puede agrietarse y romperse. No es lo mismo, lo estamos viendo y es muy interesante, juntar palabras que juntar ideas. En este momento, 12 ministros del PSOE y el propio Sánchez están en Rabat participando en una esperada cumbre hispano-marroquí. El ministro de Presidencia, el ministro de todo, el ministro Bolaños, dice que hay una buena vibra de la relación de amistad entre Marruecos y España.
Con los acuerdos que se van a alcanzar, van a poner de manifiesto que no solo somos dos países vecinos, sino que también somos dos países amigos, dos países que trabajan y que cooperan.
Buena vibración, dice Bolaños. Hace ya casi un año que Sánchez, de forma unilateral y sin explicaciones, decidió cambiar la posición española con el Sáhara. La única explicación que hemos tenido ha sido la de López Aguilar, eurodiputado del PSOE.
Marruecos es socio estratégico de la Unión Europea y desde luego lo es de España. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo. ¿Tragando saliva o sapos?
Sapos, hay que tragar sapos. Bueno, hemos tragado muchos sapos. Apoyo a Marruecos después de la desgracia del pasado mes de junio que dejó en principio decenas de migrantes muertos. Voto en contra de los socialistas en el Parlamento Europeo cuando se le pedía a Marruecos que respetara los derechos humanos. Aduanas cerradas en Ceuta y Melilla, ahora parece que van a crear una zona económica común. Y Sánchez no ha conseguido una declaración de españolidad de Ceuta y Melilla. Y el último sapo es que Mohamed VI le ha dado un plantón a Sánchez. Acaba de publicar Moncloa un comunicado de pocas frases en el que dice que Mohamed VI no va a asistir a la cumbre y que ha tenido una conversación telefónica con Sánchez. Bueno, para una conversación telefónica no hay que hacer una cumbre. Conversación telefónica con Sánchez y que ya se reunirán. Hombre, aquí lo que puede exhibir más el gobierno es la cooperación de Marruecos para la lucha contra la inmigración irregular. Como dice Ignacio Cembrero en El Confidencial, que de esto sabe mucho, las tensiones volverán porque Marruecos no está todavía cómodo, como si fuera poco lo que se le ha dado, con la posición que tiene España con el Sáhara. Y estamos pendientes de lo que diga Villacís, que ahora está en rueda de prensa. Villacís, ya saben, el líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el hombre acusado de agredir a Simona, una famosa TikToker, mientras hacía un directo, será juzgado el próximo 21 de febrero en Soria. En la vista de esta mañana, los dos, que son pareja, se han negado a declarar y el magistrado ha denegado la solicitud de la Fiscalía de poner una orden de protección sobre la supuesta víctima como medida cautelar. Argumenta el juez que desde que sucedieron los hechos, hace 4 días, la pareja ha seguido conviviendo. La supuesta víctima no ha formulado denuncia contra su marido. Esta ha pedido incluso que no separen a su hijo de 2 años de su padre y el investigado carece de antecedentes penales. Antes de ello y ante el revuelo generado en redes, explicaban que todo había sido falso con el único objetivo de ganar seguidores y, por lo tanto, dinero.
Chicos, lo hicimos todo esto por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros.
Ya está, yo ya he cogido lo que he tenido que coger, por lo que he querido entrar. He cogido la cantidad, una cantidad que yo y él nos podemos ir de vacaciones. Y ya está, yo es lo que quería, no quería más.
Y previsiblemente mañana jueves el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés. El Euribor, el principal índice de referencia hipotecario, ha comenzado el mes de febrero alcanzando el 3,4%. Eso significa que para un préstamo a tipo variable de 140.000 euros a 25 años ha subido 250 euros al mes, son 3.000 euros al año. Una situación que está frenando la firma de hipotecas. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Luis Pérez Escolares, notario en Madrid.
Perfil mayoritariamente es parejas jóvenes con su primera o segunda vivienda, que claro, para ellos ahora mismo encontrar la vivienda con los tipos tan altos de interés y los precios en máximo, pues está siendo una situación complicada.
Y cuando está a punto de cumplirse el primer año de la guerra en Ucrania, el gobierno de Zelensky prepara la cumbre que el próximo viernes se celebrará en Kiev junto a representantes de la Unión Europea. A la espera de que los blindados Leopard lleguen a Ucrania, sobre el terreno Rusia gana opciones. Manuel Ángel Gómez.
Las tropas rusas están ganando terreno de manera creciente en su intento de ocupar territorio en la región de Donetsk, en el este. Llevan meses tratando de tomar Bakhmut, una población que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes. Líderes prorrusos aseguran que el ejército de Moscú está cerrando el cerco en torno a Bakhmut. Rusia también está concentrando unidades en la región de Lugansk, en lo que Kiev interpreta como los preparativos para una gran ofensiva en las próximas semanas. El secretario general de la OTAN ha señalado desde Tokio que si Putin gana la guerra en Ucrania, dará la impresión de que cualquier régimen autoritario puede lograr lo que quiera a través de la fuerza bruta.
Y Ancelotti opina sobre la oferta de Arabia Saudí a Modric y Benzema. Luis Munilla.
Publica hoy el diario El Mundo que Arabia Saudí ofrece a Modric y a Benzema, también a Sergio Ramos, 60 millones netos a cada uno por 2 temporadas jugando en la Liga Saudí. Carlo Ancelotti lo tiene claro.
Leyenda del Madrid, tienen que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tienen que parar en el Madrid. Estamos hablando de 2 leyendas.
Ancelotti, por otro lado, tiene la buena noticia de que recupera a Tchouaméni y a Carvajal para el partido de mañana contra el Valencia, aplazado de Liga por la Supercopa. Y en el Valencia, tras la marcha de Gattuso del banquillo, con el club en crisis y el cierre del mercado sin fichajes, rueda de prensa de la presidenta Lei Jun, que lo deja claro, el dueño Peter Lim no se va a marchar.
No hay intención de vender el club, lo hemos dicho varias veces y nada ha cambiado, ha dicho hoy Lei Jun.
Y hoy se juega el otro partido de Liga aplazado por la Supercopa. A las 9, Betis Fútbol Club Barcelona, con tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE.
Gracias, Luis. Y continúa esa rueda de prensa de Begoña Villacís. Como apuntaba Fernando, por el momento lo que ha dicho es que nunca había planteado el irse de Ciudadanos y que en principio anuncia que se va a presentar a las primarias de Ciudadanos en Madrid. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo despejado con sol y con 10 grados en los termómetros. El tráfico complicado por dos accidentes en la M40, uno en Hortaleza sentido A2 y otro a la altura de Villaverde dirección A4 que dificulta la entrada por la A42. En retenciones de salida en la A3 en Rivas y de entrada en la M40 Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, está explicando ahora mismo su futuro político. Asegura que nunca se ha ido de Ciudadanos y ha agradecido la sinceridad de Núñez Feijóo al decir que nunca se ha propuesto para irse al Partido Popular. Y acabemos de saber también que la reunión de la Consejería de Sanidad con el Comité de Huelga en Atención Primaria ha terminado sin acuerdo. Se mantiene la huelga a la espera de otra reunión que se espera para dentro de 24-48 horas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de miércoles, es 1 de febrero, estamos estrenando mes. Bueno, pues apunta esta fecha ya próxima, el 5 de febrero, es decir, este próximo domingo. Y es que a partir de este día, del 5 de febrero, la Unión Europea va a dejar de comprar diésel y otros derivados petrolíferos procedentes de Rusia. Se trata de una de las medidas acordadas en la última reunión de los 27, el G7 y Australia, dentro del plan de sanciones contra Moscú. Bueno, se calcula que con este embargo el Kremlin perderá 120 millones de euros por día. Pero, bueno, también nos preocupa cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? De hecho, según los analistas, estaríamos renunciando al equivalente a 14.000 piscinas olímpicas llenas de diésel cada año. Bueno, hoy, fíjate, en las gasolineras españolas pagamos el litro de diésel a una media de 1,69 euros el litro. Y lo que muchos nos preguntamos, muchos que todavía tenemos coche diésel, es cuánto nos costará a partir del lunes cuando vayamos a repostar. Además, hay que tener en cuenta que en Europa el 42% de los coches todavía se alimentan con este combustible y que aquí en España es más de la mitad del parque móvil de vehículos, así que obviamente es inevitable, ¿no?, preguntarnos qué va a pasar a partir de ahora y si habrá pues diésel para todos y sobre todo a qué precio. Bueno, enseguida vamos a responder a todo esto y a analizar si es que hay alternativas y qué puede ocurrir, pero antes, como siempre, pues voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Contamos siempre con tu mirada sobre los temas de actualidad. No cabe duda que si lo vemos desde el punto de vista egoísta y de cada uno de nosotros, pues la preocupación de a cómo se va a poner el diésel a partir de la semana que viene, pues es una preocupación que está ahí, es inevitable. Pero la verdad es que hay otra cosa que estamos quizá ignorando, y es que a menos de un mes de cumplirse un año del inicio de la guerra de Ucrania, recordemos, el 24 de febrero se cumplirá un año, pues seguimos dependiendo y seguimos dependiendo de Rusia energéticamente, ¿no? Y claro, que también hemos estado comprando hasta ahora, incluso haciendo acopio de este petróleo ruso durante muchos meses. Y bueno, no deja de ser algo muy contradictorio, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, basándonos en la experiencia, podemos estar bastante seguros de que cualquier incremento de costes tendrá un traslado supersónico a nuestros precios, ¿no? Si en algún momento bajaran, ya el traslado será más lento, ¿no? Pero el traslado será inmediato. Eso quiere decir que bueno, pues que empezaremos a ver, en cierto modo, el coste de mantener los propios principios, ¿no? Desde hace bastantes meses, y creo que no de forma infundada, estamos manteniendo un discurso en el que, bueno, pues claramente se señala no solo a Rusia como potencia agresora, sino también como un país que está ignorando elementales reglas de humanidad. Resulta muy incongruente mantener estos discursos cada vez con más firmeza y simultáneamente bombear millones de euros a las arcas rusas para que financien su esfuerzo de guerra, con el que pagan los misiles, los chips que necesitan para fabricar nuevos misiles y para bombardear a la población civil o para destruir las infraestructuras ucranianas, ¿no? Bueno, pues este es el precio de los principios. A mí me surge una duda, ¿no? Me surge una duda que ya tenemos razones para tener con lo que está embargado hasta ahora, ¿no? A fin de cuentas, siempre que se produce un escenario de sanciones y las sanciones no son unánimes, pues acaban apareciendo circuitos por los que llegan o se exportan las mercancías que supuestamente no se pueden exportar, ¿no? Entre tú y yo, Pilar, pues yo tengo cierto temor o ciertas dudas de si en los próximos meses no veremos, por ejemplo, que algunos países aumentan extraordinariamente su capacidad de producir diésel, ¿no? Combustible diésel, incluso más allá de su capacidad de refino, ¿no? Porque siempre que hay sanciones acaban apareciendo estos circuitos que ya están funcionando, por cierto, para dar salida a ciertas mercancías rusas.
Interesante pregunta que vamos a plantear también en los próximos minutos. Voy a saludar a Jorge Morales de Labra, es consultor energético y director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de la guerra, la Unión Europea compraba a Rusia un 44% de todo el diésel que consumía. En 2022 fue un 30% y a partir del día 5 tiene que ser cero. Así que pregunta obligada, ¿qué va a pasar con este combustible a partir del próximo lunes? ¿Cuánto se prevé que pueda subirnos este combustible, el diésel?
Bueno, primero déjame matizar lo que hacía la Unión Europea era comprar el 44% de las importaciones, de las importaciones de diésel que tenían, no del total del consumo, ¿no? Bueno, no prevemos grandes cambios desde la semana que viene, pues sencillamente porque, como bien habéis apuntado, pues hay muchos países, entre ellos España, que hemos hecho acopio de diésel durante los últimos meses y, por tanto, no creemos que vaya a haber un problema de suministro ni tampoco de precio, ¿no? Eso sí, hay que destacar, y esto lo vemos todos en las gasolineras, que el precio del diésel, a pesar de estar bonificado fiscalmente, recuerdo que el impuesto especial de hidrocarburos tiene del orden de 10 céntimos menos por litro que la gasolina, es decir, está bonificado fiscalmente, digo que a pesar de ello ahora en las gasolineras pues está un precio mayor que la gasolina, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente hay tensiones en el mercado y que el mercado no está equilibrado como estaba hace ahora algo más de un año, ¿no? Es decir, que son lo que nos auguramos es que vaya a seguir teniendo el diésel un precio superior al de la gasolina durante bastante tiempo hasta que el mercado se vuelva a restablecer.
¿Cuánto tiempo sería eso? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Lo digo más que nada porque, a ver, la realidad es la que es. Y ahora mismo todavía en España es que el número de vehículos diésel es superior al de vehículos de gasolina o eléctricos o cualquier otro tipo de vehículo. Es decir, más de la mitad de los vehículos en España son diésel.
Sí, así es, ¿no? Efectivamente, estamos por detrás de la Unión Europea en esto. Es verdad que durante los últimos tres años ya, no solamente el último año, sino los últimos tres años, ha caído en picado la cifra de matriculaciones de diésel, entre otras cosas también por el tema de contaminación medioambiental, pero, por supuesto, por el precio también del combustible. Bueno, pues efectivamente, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Lo que insisto es que esto ya empezó a pasar a mediados del año pasado, empezamos a ver ya el diésel por encima de la gasolina y no creemos que esto se vaya a cambiar en el corto plazo. Es decir, seguro que meses vamos a estar así, seguro. No sé si años, pero seguro que meses, ¿no? Tenga en cuenta también, yo creo que hay que decir una cosa muy importante, ¿eh? En España estamos bastante bien, estamos bastante equilibrados, ¿eh? Es decir, las refinerías españolas, porque no olvidemos que esto, a lo mejor algunos oyentes lo confunden, es muy importante. Ya no estamos hablando del petróleo crudo. El petróleo crudo ya se sabe, ya hay sanciones de hace meses y por tanto esto ya no es un... No hay ningún cambio sobre esto ahora en las próximas semanas, ¿no? Estamos hablando ahora de los productos refinados, de lo que sale, de lo que realmente echamos en el surtidor o que utilizan los aviones, el queroseno que utilizan los aviones o incluso el asfalto, que también es un producto refinado de petróleo, ¿no? Entonces, estos productos refinados, claro, cada país luego puede tener un mayor o menor desequilibrio en sus refinerías. Y España está bastante equilibrada. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros de refino en general da más o menos para abastecer el consumo del país. Y no tenemos que hacer grandes importaciones. Hacemos importaciones, pero también exportamos productos refinados, ¿no? O sea, que no estamos mal. Pero el problema es que hay otros países de la Unión Europea que sí están bastante mal. Y claro, el mercado es internacional. Es decir, si una refinería española ve que el precio del diésel, pongamos en Alemania, es muy alto, lo que hace es que tiene un coste de oportunidad. En lugar de vender ese producto en España, lo puede vender en Alemania. Y, por tanto, sube el precio también en España. Es decir, los precios son internacionales, pero, y esto es muy importante y también ha pasado con el gas natural, la autonomía, la autosuficiencia de cada país en cuanto a los productos refinados no es la misma. Y esto, desde luego, lo que nos permite es estar tranquilos en que no va a haber una falta de suministro de este tipo de combustibles. Si bien, insisto, los precios van a seguir altos.
O sea, no habrá falta de suministro, pero los precios van a ser altos, Jorge. No, es que esto que estás comentando, precisamente, lo hemos estado comentando esta mañana en la redacción, cuando se ha planteado esta cuestión, yo reconozco que he dicho, pero vamos a ver, ¿cómo que importar diésel? ¿Será importar el petróleo? Porque nosotros en España tenemos muchas refinerías, es algo que se nos ha dicho siempre, entonces yo pensaba que efectivamente todo el diésel que consumíamos en España era diésel que pasaba por nuestras refinerías, es decir, el crudo llegaba hasta las refinerías, nosotros lo refinábamos, porque siempre conocemos el dato de que en ese sentido estamos pues muy bien, con muchas refinerías, con mucha capacidad de refino, y por lo tanto de ahí salía el diésel que consumíamos, y que no era necesaria una importación del diésel ya refinado. Por lo tanto, para mí esa fue la primera sorpresa. Pero ahora me dices que vale, que sí, que es que además estamos en una posición de ventaja, pero como precisamente es una posición de ventaja y otros países de la Unión Europea no lo están tanto, pues se va a aprovechar esa oportunidad y por lo tanto no notaremos que baja el diésel como puede bajar, por ejemplo, o subir en Alemania. Es decir, nosotros podríamos tenerlo más bajo que en Alemania, pero no va a ser el caso.
Correctísimo. Ese es el tema. El mercado es internacional, igual que pasa en el gas natural, y hay algunas diferencias de precio entre zonas, pero muy pequeñas. En la Unión Europea, realmente, a nivel internacional, es lo mismo llevar diésel a Rotterdam o llevarlo al puerto de Valencia. Por tanto, pues efectivamente lo vamos a notar.
Vale.
Fíjate que hay algo muy importante que has dicho sobre la capacidad de refino. Las refinerías españolas en este momento están en torno al 70-75% de su capacidad. O sea, todavía pueden refinar más, ¿vale? Pero, muy importante también, no se refina lo que a uno le da la gana, ¿vale? O sea, es decir, entra un barril de crudo y nos imaginamos que de ahí salen varias cosas, ¿no? Siempre salen varias cosas, no sale solamente diésel. Pero no es fácil que una refinería, por ejemplo, que esté calculada para que de cada litro de crudo saque 0,8 litros de diésel, no es fácil cambiarla para que saque pase a tener 0,9 y entonces genere menos gasolina, menos queroseno, menos alquitranes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, eso que se producen a largo plazo, sí se pueden producir los cambios porque son procesos químicos que se pueden hacer, pero no es tan fácil hacerlo, ¿vale? O sea, quiero decir, claro, por eso el mercado tarda un tiempo en reaccionar, y yo estoy de acuerdo en que seguramente habrá muchas refinerías que empezarán ahora a producir más diésel de lo que venían produciendo hasta ahora, ¿vale? Pero no es no es algo instantáneo, no es algo inmediato que vayamos a ver de aquí a dos semanas.
Bueno, Jorge, entonces ya por concretar, que me ha quedado claro que desde luego no va a haber falta de diésel, como tú dices, que como digo, hoy pagamos ese diésel de media en España a 1,69, prácticamente a 1,70 el litro de media. Que los que tenemos coche diésel a partir de la semana que viene, pues en principio no tenemos que notarlo inmediatamente, pero sí que esa tendencia se irá al alza. ¿Cuánto al alza? ¿Se pondrá el diésel otra vez en los próximos meses, crees tú, a 2 euros, como ya llegó a estar pues dentro de poco, ahora un año, ¿no?, cuando se adoptó la medida de rebaja de 20 céntimos, de la bonificación de los 20 céntimos? ¿Llegaremos a esos 2 euros otra vez?
Si lo supiera Pilar, no estaría aquí, estaría en Brasil y te estaría invitando desde Brasil a la playa, ¿no? O sea, quiero decir, el mercado de crudo, que es al final de lo que hablamos, mueve miles de millones de euros cada día. ¿Eh? Si yo tuviera la bola de cristal de saber lo que va a pasar con el crudo dentro de un mes o de 3 meses, pues eso, pues tendría miles de millones de euros, ¿no? Y por tanto, entraría en COPE desde Brasil, ¿no? Pero, quiero decir, es imposible, es completamente imposible saber lo que va a ocurrir. Pero déjame que dé un consejo a aquellos oyentes que efectivamente tengan un coche diésel y sobre todo que estén pensando en cambiarlo, ¿vale? Piensen en una alternativa que es el coche eléctrico, ¿vale? De verdad, es la solución a todo esto a largo plazo. Yo sé que los coches eléctricos son más caros, pero voy a hacer una reflexión de lo que ha costado, y fíjate que la electricidad tampoco es que esté barata precisamente, pero voy a hacer una reflexión del mes de enero que acabamos de terminar, cuánto ha costado en mi coche eléctrico, por ejemplo, recorrer 100 kilómetros, que ha sido menos de 1 euro cada 100 kilómetros, ¿vale? Si un coche de diésel está consumiendo ahora 5 litros, y soy muy optimista porque no consume 5 litros normalmente, ahí nos vamos a 8 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? O sea, es decir, ahí se multiplica por 8 o se divide entre 8, según se mire, el coste de repostar, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que el coche eléctrico no reposta, sino que ahí uno va a un electrolinero y lo enchufa, ¿no? Esto es muy relevante, ¿vale? Es decir, si están pensando en cambiar el coche, más que pensar coche por diésel, por gasolina, piensen en verde, y piensen en la posibilidad realmente del coche eléctrico. Porque, insisto, aunque tiene un desembolso inicial muy superior, ¿vale?, luego mes a mes se ahorra muchísimo dinero.
Bueno, lo pensaremos, como siempre, tu sugerencia, ya lo sé, Jorge, y no cae en saco roto, que lo sepas. Una cosa que planteaba Lorenzo, y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Lorenzo planteaba esos posibles circuitos alternativos, entre comillas, que se pueden establecer, aunque se corte de raíz la importación de productos petrolíferos de Rusia. Es decir, otros países que aprovechen esta situación y que ese petróleo ruso nos llegue por otro camino, de una manera un poco oscura, por decirlo así.
Bueno, eso existe, eso es verdad que existe y que se está produciendo, ¿vale? Pero permíteme que te diga una cosa, menos mal, ¿vale? O sea, es decir,
menos
en
mal,
el caso
dices.
Del diésel, sí, voy a tratar de explicar por qué. No. En el caso del diésel, la dependencia nuestra con Rusia era relativamente pequeña, aunque es importante, ¿eh? Un 10% del comercio internacional es mucho, muchísimo dinero y muchísimos barriles de petróleo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el gas natural ya sabemos que era mucho peor, que era el 40%, ¿vale? Y a mí hace ya meses me preguntaron, oye, pero si es que ese gas natural que no vende Rusia, al final se lo va a vender a China, y a lo mejor China luego lo mete en un barco y nos acaba llegando a nosotros, a Valencia, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y yo decía, menos mal, porque si hay un desequilibrio en el mercado de gas natural, que desaparece del mercado el 40%, es verdad que hundimos la economía rusa, eso es cierto, ¿vale? Pero es que nos hundimos a nosotros también. O sea, es decir, el problema, hasta que tengamos todos coches eléctricos y tengamos todos renovables, etcétera, y entonces ya no entremos en estas discusiones, el problema es que nos guste o no, en esa contradicción en la que yo estoy completamente de acuerdo, seguimos utilizando los coches quemando petróleo, o como digo yo, quemando jugo de dinosaurio para ir a trabajar todos los días, ¿eh? O sea, es decir, no es por afición, es que lo necesitamos. Entonces, en la medida en la que nuestra economía sea tan petróleo dependiente como es hasta ahora, ¿vale? Menos mal que hay circuitos alternativos que permiten más o menos restablecer el equilibrio de precios, porque si no, veríamos precios que serían completamente inasumibles para la inmensa mayoría de la población.
Jorge Morales de Labra, consultor energético, director de Próxima Energía, como siempre, muchas gracias. Muy, muy interesante. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En fin, Lorenzo, qué difícil es esto del equilibrio, de los principios, de la economía, de los grandes intereses internacionales, de los intereses de nuestro propio bolsillo, en fin.
No, no es tan difícil, Pilar, al final está claro lo que prevalece, los intereses, prevalecen los intereses sobre los principios. No, yo doy fe, mira, yo tengo un coche diésel y un coche eléctrico y doy fe de lo que ha dicho Jorge, ¿no? Pero hay una reflexión que podemos hacer, ¿no? Porque muchísimos españoles tienen hoy coche diésel, porque hace 10, 15 años el mensaje que se les daba era que compraran coches diésel, por eso el diésel tiene una bonificación fiscal. Es decir, que todo esto puede cambiar en la medida en que se altere el coste de la electricidad o en la que se altere la imposición de la electricidad, si de repente falta capacidad, si de repente nos pincha una central nuclear, como les pasó a los franceses, y nos falta, pues a lo mejor, en fin, todo esto está expuesto siempre a muchos albures. No, de todas maneras, permíteme que hagamos una apuesta, ¿no? A ver cuánto cuesta el diésel dentro de 15 días y dentro de un mes,
Yo te digo que dentro de un mes, y no tengo ni idea, y no voy a estar en Brasil porque no voy a estar rozando los 2 euros, ¿no te parece? Bueno, en fin,
A ver si mantienen el precio. A ver cuál es el heroísmo de nuestras distribuidoras para mantener el precio.
Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes.
A la Mutua nos vamos ya, Elena Fornás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y hablando precisamente de los coches, si nunca te han puesto una multa, pero te han subido el precio de tu seguro, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91 555 55 55, te lo repito, 91 555 55 55, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Stop the music.
Qué bonito tema el de hoy con la gente. Una pasajera arruina el viaje de luna de miel de una pareja con el olor de sus pies.
¡Hombre!
Es insoportable. Un viaje que se puede convertir en una pesadilla. Pero se referirá a Rosa Rosado, Fernando, al viaje en avión o al viaje, quiero decir, luego no. Cada uno iría por su lado. O
es que iban,
a lo mejor iban en el...
Imagínate que es un vuelo de 7-8 horas, hay vuelos de 12, y que durante 12 horas estás oliéndole los pies a la señora.
Es que el comienzo del viaje desde luego ya ha sido
y
malo.
Y que da igual que aquí pagues mucho, si te tocas la una que le huelen los pies, ahí te la comes.
Hombre, tú por ejemplo le dirías, señora, por favor póngase los zapatos. Porque seguramente se los quitó, ¿no? Por eso...
Mucha gente se los quita en el avión.
Sí, mucha gente se los quita en el avión. ¿Tú se lo dirías?
Pues
yo es que no me atrevo, ¿eh? Pues, me cuesta mucho esas cosas.
Llegaría un momento que a lo mejor sí, ¿eh?
O empiezas a hacer gestos.
Hombre, primero empiezas a hacer gestos.
Evidenciando el mal olor.
Pero no se suelen dar por aludidos. No,
exacto, exacto.
Pues hay pocos olores peores que ese, ¿eh?
Sí.
¿Te has visto tú que nos escuchas en una situación similar? ¿Recuerdas algún momento que fuera insoportable por ese olor de pies?
Esto es.
¿Convives a lo mejor con el olor a pies en casa?
Sí, sí.
¿Te huelen a ti los pies mucho y no sabes ya qué hacer? Oye, tío, a lo mejor tiene algún truco algún oyente para evitar el olor.
Polvos, sí,
a pies.
Es un olor que había polvos.
Sí, 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 sí. Polvos de talco también dicen. Es un olor que nunca debes ignorar. Tienes que intentar poner solución.
No, no,
sí,
no. Está... no, es que no.
Es una auténtica es peste. Ignorarlo. Es que pocos olores hay peores que ese.
Pestazo, dicen en mi pueblo.
Y es un problemón porque no hay soluciones mágicas, también es verdad, ¿eh?
Sí. Bueno, pues, obviamente, bueno, depende, está la obvia, depende, que es lavarse los pies a menudo. Pero...
cambiarse de calzado, que parece una piedad, pero no lo es.
Y de calzoncillos no, de calcetines, perdón.
Calcetines y zapatos. Sí, sí.
No, los calcetines sobre todo, los zapatos, hombre, los zapatos...
Bueno, el zapato depende igual. Del zapato, depende de la piel, sí, del zapato. Sí,
hay, sí, que, sí, ventilar, sí, eso, claro. Que el olor por sí mismo no tiene olor, es que empieza a apestar cuando
y luego, entra en contacto con el exterior. ¿Y luego por qué hay gente que le huelen tantísimo los pies y otra gente no le huelen nunca? Habría que preguntárselo a un dermatólogo, sí. No sé,
hay,
sí,
hay gente que tiene un problema con el olor corporal, claro, y efectivamente, claro, hay gente que no. Eso es verdad. Bueno, independientemente de la limpieza, de higiene, ¿no? Bueno, y luego hay mucha falta de higiene.
Luego hay mucha falta de higiene y los calcetines solo se pueden usar un día, hombre.
Ah, pues claro.
Bueno, pero claro.
Pero además es que es una cuestión ya, bueno, de comodidad personal.
¿Alguien usa los mismos calcetines todas las semanas?
Calcetines, no, de esos que se convierten en... que están encartonados ya.
¿Sabes? Pero si es que...
que
pero
el calcetín ya tiene forma. No. Lo deja y
no,
se queda.
No, porque además,
pie,
unos calcetines del día anterior, el pie se te queda congelado. ¿No os parece? Si alguna vez en un viaje, lo típico, que de repente dices, ¡ah, me quedé sin calcetines! Y tienes que ponerte los mismos del día anterior.
¿Lo notas fríos?
Sí. Noto los pies, como que no calientan igual, noto, no sé. Será una sensación mía.
Buenísimo.
No, no sé. Eso chico, sí, Pilar. Eso será, demuestra que
será, será psicológico,
no,
pero...
Lo de gente también, situaciones, el estrés. El estrés que te provoca a veces una sudoración. Pues que no. Que
te, ¿cómo con las manos?
Me refiero
te,
que te
pueden sudar
los pies
como
con las
manos
también.
Hay un periodo, yo creo que en la vida, que la adolescencia, por ejemplo, favorece mucho eso.
Las hormonas.
Las zapatillas de deporte. Yo no sé. Bueno, ahora son más ventiladas las zapatillas de deporte.
A partir de los 9 años, eso ya es infalible.
Zapatillas de deporte con los calcetines esos gordos. Ahora ya no sé si se usan calcetines blancos,
se usan,
pero bueno,
se usan.
Los calcetines esos, bueno, eso...
blanco de rayas.
Blanco de rayas.
Para hacer deporte, claro.
Claro. Eso es un criadero de muchas cosas, ¿eh?
Sí, este es un tema muy interesante porque convivimos con esto, ¿eh? Sí.
Olor de pies. El tema de hoy con la gente.
Tú le dices algo a la señora. Oiga, señora, ¿le importa? Mire usted, yo ya he cenado de postre, no quiero queso. Y por favor, póngase los zapatos.
A ver qué haces. Por ejemplo, aquella novieta que venía con premio.
A ver. Hola, gente. Pues yo el problema que tuve con los olores fue llevando a una chica a su casa. Por aquella época no sabía si estaba saliendo con ella, estábamos tonteando y demás, pero bueno, fueron como 15 o 20 kilómetros, se quitó los zapatos, los puso en el salpicadero del coche y eso era un tufo a pies alucinante. Tampoco podía decirle nada, claro. Y luego a la vuelta, pues cuando la dejé en su casa, a la vuelta las ventanillas del coche totalmente bajadas.
Desinfectar
pues nada,
el coche,
muchas gracias.
Creo que no la volví
Mira,
a llamar.
Por ejemplo, esto cuando vas por las carreteras francesas se ve mucho. Es verdad que yo solo oído en verano, pero los franceses son muy dados a poner los pies en el...
en la guantera.
Sí,
en el salpicadero.
En el salpicadero. Sí, sí. O sea, en el salpicadero, dando
totalmente desaconsejado, por cierto, por las normas de seguridad vial. No sé si está prohibido, que creo que sí, pero
sí,
vamos, desaconsejado,
sí, sí,
sin duda.
Muy frecuente. Y claro, no sé yo en qué situación están esos pies, ¿no? El conductor, imagínate, ¿no?
¿En qué situación están esos pies, los tuyos, los de alguien de tu familia, algún conocido, alguna situación que hayas vivido realmente límite con el olor de pies?
Límite, exacto.
Límite, o sea,
limite,
que ya no pudiste. pensaste más, tuviste que decirle algo, aunque te daba más vergüenza a ti que a la otra persona, ¿no?
De la toallita de
¿y cómo reaccionó esa persona? Porque esa es otra. Bueno, queremos que nos lo cuentes esta tarde.
No me huele.
Yo. @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Bueno, Pedro Sánchez y una importante delegación española con 11 ministros, ¿no, Fernando? ¿O 12
ministros. 12 ministros.
Están ya en Marruecos.
Están en Marruecos, sí. El rey Mohamed VI le ha dado plantón. No sabíamos si el rey marroquí iba a tener un momento de encuentro con el presidente del gobierno. Pues ahora nos hemos enterado de que no se va a producir. Han tenido una llamada telefónica. Bueno, la cumbre es importante, ¿eh? La cumbre es importante, a ver, por ejemplo, qué pasa con la frontera Ceuta-Melilla y el resto digamos, posiciones españolas en esta cuestión, que es muy importante.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
45 nuevos casos de rebajas de pena a agresores sexuales. 45. La cifra llega hasta los 338 casos. Además, sabiendo que lo hecho hecho está, que todas las penas rebajadas durante la vigencia de la ley, a la que aún le queda tiempo, rebajadas están.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
45 nuevos casos es la razón por la que el gobierno dice que se dispone a cambiar la ley. No. Si el gobierno hubiera tenido una voluntad sincera de rectificar una ley defectuosa, lo habría hecho en los primeros pasos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En 13 estamos como un niño con zapatos nuevos.
Inconfundibles esos zapatos hechos a mano que cansa.
Porque en febrero, todos los sábados por la tarde, estrenamos una gran película. Contact.
Estoy pidiendo que tengan un poquito de visión.
10.000.
¡Juntos, todos a una!
Sherlock Holmes.
Apuesto a que le falta una pieza.
Y Troya.
Pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra.
Empieza el espectáculo.
Hemos dado en la diana.
Febrero de estrenos. Todos los sábados en 13.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se está celebrando en este momento en Marruecos la cumbre hispano-marroquí. El ministro Bolaños, antes de que comenzase, el ministro para todo, bueno, pues se auguraba un éxito.
Con los acuerdos que se van a alcanzar, van a poner de manifiesto que no solo somos dos países vecinos, sino que también somos dos países amigos, dos países que trabajan y que cooperan.
Por lo pronto, lo que es noticia es que no va a haber encuentro entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI. Ha habido una conversación entre los dos, han quedado en tener otra reunión en otro momento. Moncloa ha hecho público un comunicado de pocas líneas, bueno, pues contando esto mismo, que no se han visto, que no se van a ver. Concha López nos va a ayudar a comprender lo que está pasando en la actualidad política. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Consideramos lo que ha hecho Mohamed VI un desplante, un plantón a Sánchez?
Yo creo que no, Fernando. Es verdad que el hecho de que hubiera una reunión personal hubiera dado muchísima más relevancia a esa reunión. Evidentemente el gobierno español habría tenido muchísimos más argumentos para venderlo como un éxito. Pero lo cierto es que una reunión presencial con Mohamed VI suele ser muy difícil. No se suele dar en estas reuniones de alto nivel, sino que suelen ser reuniones más preparadas expresamente y únicamente entre Mohamed VI y el presidente del gobierno. Entonces, yo creo que sí es un desplante, evidentemente, pero creo que es un desplante con el que había que contar de inicio, por así decir. Es decir, creo que realmente el gobierno,
o sea, que lo sabía,
nunca...
lo sabía Sánchez.
Yo creo que sí, que contaban con ello y que de hecho esa conversación lo que hace es, bueno, pues que le permite al gobierno salvar un poco los muebles, en el sentido de que sí que ha habido un contacto. Hay una invitación expresa, según ha confirmado también la Casa Real Marroquí, a Sánchez para que vaya invitado expresamente por Mohamed VI a esa así reunión que a Marruecos le gusta separar, ¿no? Lo que son las reuniones entre gobiernos de lo que son los encuentros de su jefe de Estado, al que sabemos que dan muchísima más relevancia, muchísimo más poder de lo que es un jefe de Estado en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que han jugado a salvar los muebles y entraba dentro de lo previsible.
Bueno, y la otra noticia que marca la actualidad política es que hay acuerdo entre Esquerra y el PSC, entre Aragonés y Illa, para sacar adelante los presupuestos. Bueno, llevaban semanas de negociación, Illa se estaba haciendo de rogar, reclamaba el desarrollo de la B40, la cuestión del Prat. Bueno, pues se ha anunciado ese acuerdo. Illa, el líder del PSC, dice que este es solo un acuerdo para presupuestos, no para la legislatura.
Desde nuestro punto de vista, este acuerdo es, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad en un momento complejo. ¿Pero qué es esto? Un acuerdo puntual muy relevante.
Acuerdo puntual. Claro, los de Junts per Catalunya, Albert Batet, pues está enfadado, claro, de este acuerdo entre Esquerra y el PSC.
Hoy vuelve el tripartito en Cataluña, hoy vuelve el tripartito de la mano de Pere Aragonés.
Vuelve el tripartito y en Esquerra, Marta Vilalta, pues nada, lo habitual, ¿no? Le echa la culpa a Junts pel Cat de lo que está pasando.
Es que Junts va decidir aixecar-se de la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat. És que Junts va decidir amb una consulta interna sortir i abandonar el govern. I que ara
Junts pel Cat pues, se quita de la mesa de diálogo, Junts pel Cat abandona el govern. Bueno, Marta Vilalta criticando a Junts pel Cat. Vamos a ver, Concha, ha dicho Batet que vuelve el tripartito. ¿Vuelve el tripartito?
Yo creo que de momento no. Pero no es descartable. De momento no, pero no es descartable. Ya sabemos a la velocidad a la que va la política en estos tiempos y yo no me atrevo a vaticinar absolutamente nada de aquí a un futuro mínimamente cercano. Pero es verdad que este acuerdo, que sí que es puntual, que es para presupuestos, permite a las dos partes, tanto al PSC como a Esquerra, ganar tiempo. Vienen unas elecciones que en Cataluña van a ser municipales, donde vamos a ver si se fraguan más acuerdos entre PSC y Esquerra. Vamos a ver cómo queda el bloque independentista, es decir, si se fraguan más acuerdos entre Esquerra y Junts o entre Esquerra y PSC. Yo creo que lo que se vayan fraguando en pequeños y grandes ayuntamientos en Cataluña va a ser muy, muy esclarecedor. Y luego está claro que hay una estrategia por parte del PSC y el PSOE. Estamos escuchando mucho a Sánchez decir que una de las grandes diferencias entre la Cataluña de ahora y la de 2017, y que por eso él cree que el procés ha muerto, es que entonces había unidad en el bloque independentista y ahora el independentismo está roto. Evidentemente hay una estrategia para dividir al independentismo y esa estrategia está dando sus frutos para el PSC. Vamos a ver cómo evoluciona y creo que esos pactos municipales pueden ser muy esclarecedores.
Pero claro, Concha, vamos a ver, imagínate que hay esos pactos de los que nos hablas, ¿no? Que sean un paso más en el acercamiento. Pero claro, es que Esquerra sigue reclamando el referéndum, la consulta. Aragonés lo dijo, por ejemplo, en su discurso de Navidad. Claro, no sé cómo se puede conjugar un tripartito con esa posición de Esquerra.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la frenada que tiene que dar Esquerra no la van a dar ni en dos días, ni en dos meses, ni probablemente en dos años. Es decir, yo creo que Esquerra, hay un sector de Esquerra que es muy consciente de que el procés independentista efectivamente está muerto, que hay que ir en todo caso a una línea de negociación con el gobierno que saben que va a ser más dialéctica que otra cosa, pero a eso le tienen que ir dando forma. Es decir, creo que, digamos que aceleraron tanto, pusieron el listón tan alto, que es que ahora mismo no puedo decir, pues sí, es verdad, el proceso independentista ha muerto y vamos a ver si en algún momento el gobierno quiere negociar con nosotros. Ya. No, ahí hay una batalla dialéctica,
sí, de narración, de relato,
ideológica y de relato, efectivamente, que Esquerra va a seguir dando, por supuesto que lo va a seguir dando. Pero yo creo que una cosa van a ser las palabras y los discursos, ya, y otra cosa van a ser los hechos. Creo, insisto, que también esto puede dar mil vueltas.
Sí, sí, sí.
También dependerá del resultado de las elecciones, de quienes encabecen unas candidaturas y otras, de las pugnas de poder interno en los partidos. En fin, hay muchos factores.
Ya.
Pero yo creo que hay una parte de Esquerra que es consciente de eso y lo que está intentando es ir frenando poco a poco.
Acaba de comparecer Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, se había hablado mucho de su posible comparecencia en las elecciones municipales, en las listas del PP o con alguna fórmula de confluencia, y en una larga intervención ha dicho que no, que ya se queda. Bueno, pues eso es lo que ha dicho en esa comparecencia. Vamos a escucharlo.
Mi propuesta al PP, saben ustedes, no me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos.
Bueno, pues ¿por qué era necesaria una comparecencia para decir que no se iba? Si no se va, ¿no, Concha?
Pues esa es la gran pregunta, Fernando. Esa es la gran pregunta.
Bueno, si no hay novedad, o sea, que yo sigo en el partido donde estaba, pues ya está, muy
exacto.
Bien.
Exacto. Exacto. Bueno, fue ella la que habló de la posibilidad, sí, de establecer corrientes internas, fue ella la que pidió a la nueva dirección de Ciudadanos cierta flexibilidad para que los candidatos en diferentes sitios, no solo ella, sino otros, pudieran decidir si concurrían con las siglas de Ciudadanos o se integraban en otras siglas. Eso fue ella. En paralelo, muchas declaraciones, muchas voces del PP con esta cosa tan etérea, sin señalar a nadie, pero que era muy fácil ver por quién iba, de que las puertas del PP siempre estaban abiertas al talento de Ciudadanos. Yeah. Es verdad que si el PP fichaba a Villacís, el golpe para Ciudadanos era muy grande, en el sentido de que ahora mismo entre los cargos públicos que tiene Ciudadanos, Villacís puede ser quizá pues la más visible, ¿no?
Claro.
Es una pieza muy importante para el actual Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos le ha faltado tiempo para lanzar un comunicado después de la comparecencia de Villacís diciendo que nunca han tenido ninguna duda de que Villacís concurriría bajo sus siglas, porque es uno de los pocos activos que le quedan. Yo creo que sí que ha habido cierta estrategia de descabalar a Ciudadanos.
Uh-huh.
Villacís ha sido un poco la cabeza de turco, la que ha pagado esa estrategia, y veremos cómo acaba, Fernando.
Veremos cómo acaba. ¿Tú crees que esto no está acabado?
Yo creo que no.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, Concha. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues como acabas de escuchar, Pilar, dice Concha que lo que ha afirmado Villacís quizá no sea la última palabra.
Bueno, pues nada, estaremos muy atentos a lo que suceda.
Ya sabes que hoy se dice una cosa, mañana otra.
Sí. En política tampoco es tan raro. Bueno, tenemos que hablar de otra de las noticias del día y que afecta a mucha gente, y es la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, nueva subida del SMI, esta vez es un 8%. El sueldo mínimo en España va a pasar de los 1.000 euros a los 1.080. ¿A quién afecta realmente esta medida? Bueno, pues a priori a 2.300.000 trabajadores en España, por cierto, con una incidencia especial entre las mujeres y los jóvenes y por sectores, especialmente en el sector agrícola. Bueno, la otra cara de la moneda, bueno, pues que afecta también, claro, a las pymes y a autónomos que tienen alguna persona contratada y que normalmente en la mayor parte de los casos suelen ser este tipo de contratos, ¿no? Bueno, vamos a averiguar cuáles son las ventajas, que a priori son muchas, pero si tiene también algún inconveniente y sobre todo el momento, ¿no?, de hacerlo, de subir este SMI y encima sin acuerdo con la patronal. Es un tema que le hemos consultado sobre esta cuestión a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Tires de Bes.
Finalmente, el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 8%. Es una cifra que lo que se ha intentado es que esté en línea con lo que ha sido la inflación promedio del año 2022, tratando de que no haya pérdida de poder adquisitivo. Es una política muy parecida a la que están realizando la inmensa totalidad de países de la Unión Europea.
Bueno, pues hay mucho análisis que hacer al respecto y saber realmente cómo beneficia a algunas personas y cómo tal vez puede perjudicar, como decimos, algunas pymes, algunos autónomos o no, y sobre todo siempre esa pregunta que planea, ¿no?, sobre la subida del SMI, si de alguna manera puede desincentivar a algunas personas a hacer nuevas contrataciones. Todo esto lo hablaremos, como digo, con Fernando Trías de Bes en unos instantes aquí en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Pero ahora es momento, buen momento, desde luego, a lo largo de esta tarde de miércoles, para acercarnos a Línea Directa, Elena Fornas.
Hola, Pilar. ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa? Porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora puedes asegurar también tu moto eléctrica por 119. Vete directo precisamente a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo. Levantaremos al sol.
Elena, ¿te parece un buen tema el de hoy con la gente, el olor de pies?
Pues la verdad que es que he venido de comer muchísimo y me da hasta un poco de angustia imaginarme la imagen. Muy atrevido el tema, sí.
Me parece atrevido.
Muy buen tema, sí, hombre. Bueno, no es fácil reconocer a una persona que le huelen los pies.
No, sí, aquí el que quiera lo reconoce, pero nos puede contar historias de los demás también, o sea, no hace falta decir así, a mí
pero
me huelen los pies.
De buen tema,
¿y qué?
Sí.
¿No? En fin, también es verdad que no es lo mismo en verano que en invierno.
No, por supuesto, o si haces una gran caminata, una gran ruta, exacto, también depende mucho del tipo de calzado.
Sí. También es verdad, Rosa, porque si llevas unas zapatillas con goma y eso, y a lo mejor no llevas unos buenos calcetines, pues hombre, si tienes que...
Sí,
además, una cosa es el olor de pies y otra cosa es que te suden los pies. A ver, normalmente te sudan los pies y luego esto conlleva olor de pies. Pero es que hay gente que le sudan los pies y no puede evitar. O sea, quiero decir, es muy difícil luchar contra eso.
Fuera vergüenza, es que aquí en la gente somos una familia, aquí se cuenta todo.
Y el sudor es que no huelen, también es verdad.
Eso también es verdad.
Bueno, a ver, ¿qué dice la gente del olor de pies?
Bueno, pues mira, así para empezar vamos a encontrar con un oyente que lo reconoce que sí.
Que sí que le huelen.
Que sí que le huelen, pero que ha encontrado ya una solución.
Venga. Buenas tardes, gente, pues mira, a mí los pies me olían que parecía esos al fumán. O sea, era una cosa, yo me quitaba los calcetines y salían corriendo. Pero encontré la solución. La cuestión era que una vez me duchaba y me secaba muy bien los pies, utilizaba una cosa que venden en la farmacia, que son unos polvos de talco. Y la verdad es que usándolo regularmente y tal, a día de hoy ya no tengo que hacerlo con un uso continuo. De vez en cuando me lo voy echando y la verdad es que ya no me huelen los pies.
¿Has visto?
Buenas tardes, gente.
Bueno,
gente.
Sí, pues nada. Primera opción y primer recurso, según este oyente, acudir a la farmacia y preguntar qué productos hay, y debe ser que hay gente como reconoce también este oyente, pues que le funciona. No sé si a todo el mundo le funciona, pero bueno, esto pasa por reconocer que te huelen los pies, que esto es muy importante, o bien porque tú lo notas o porque los que están a tu alrededor te lo dicen. Paso fundamental, que no siempre se da en estas cosas. Esta es la cuestión también.
Y luego hay hábitos y situaciones que pueden provocar que tus pies sean un peligro tóxico para los que se encuentran a tu alrededor. Y lo hablábamos antes, el problema de la adolescencia, las hormonas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en esa época ya tenemos que ir empezando a tomar medidas con esto de los olores.
Hola, gente. Hombre, pues a mí ya en el colegio en su día, a mí y al resto de mis compañeras de clase, yo creo que estábamos en tercero de GB o en cuarto de GB, polvitos de talco al calzado por dentro. E incluso, si es menester, previamente un poquito de alcohol con un algodón. Jamás zapatillas de deporte sin calcetines, pues una serie de cosas lógicas. No soporto el olor de pies, francamente. Me repugna.
Es que es uno de los peores olores.
De todas formas, yo creo que es más adecuado, más que polvos de talco, que era lo que había antes, pues estos polvos más específicos que efectivamente hay ahora. Y luego lo del alcohol, eso sí que no lo había oído yo nunca.
Yo tampoco, incluso bicarbonato también, ¿eh? Se le suele echar a las sobre todo zapatillas de deporte a la suela para que no
huelan. Sí, pero yo no sé si eso es buena solución a largo plazo, porque luego tienes
a
que
veces es que hay zapatillas que cogen el olor, ¿eh?
Muy a menudo
y no se va.
No, y además, bueno, en fin, no quiero
es que
entrar
esto,
ahí.
Esto tiene mucha teoría, ¿eh? Esto tiene un discurso.
Mucha teoría.
Esto del olor
y
de
mucha
pies.
Práctica. Bueno, pero también queremos saber aquella situación en la que tú te encontraste de repente al lado, pues viajando al lado de alguien que le da por quitarse los zapatos. Que esa es otra. ¿Pero por qué la gente se quita los zapatos cuando va viajando, por
efectivamente
ejemplo? O sea, no.
Cuando se mete en el coche, por ejemplo, también.
En el coche, bueno, todavía.
O cuando llega a la casa de uno. Tal.
Pero tú en un taxi te quitas los zapatos.
Yo ni se me
por ejemplo. Ocurre. Pues en un tren, ¿por qué te los quitas? En un avión, ¿por qué te los quitas?
Efectivamente.
Si encima te huelen, pues ya ni te cuento. Esto pasa también.
O cuando lo tienes en casa, es familia y además trabajas con él.
Buenas tardes, gente. Yo tenía un cuñado que para aquella época trabajábamos juntos montando muebles. Y la verdad era subirse en el coche y, bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando. Y ya no te digo cuando se tenía que subir una escalera y yo le tenía que aguantar la escalera para que le hiciera el trabajo en lo alto. Yo llegaba a mi casa que no me hacía falta ni lucharme, me caía desmayado.
Pero
venga, buenas tardes.
En este caso entiendo que es que sin quitarse los zapatos el olor era insoportable.
Efectivamente.
Traspasaba el zapato, traspasaba el calzado.
Cuéntanos eso, háblanos del otro.
¡Buah!
Háblanos
bueno,
del otro.
Hablamos del olor de pies, cómo has aguantado tanto tiempo oliendo a esa persona, sus pies, su olor. 607-15-0602.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. En 13 estamos como un niño con zapatos nuevos.
Inconfundibles esos zapatos hechos a mano que calza.
Porque en febrero, todos los sábados por la tarde, estrenamos una gran película. Contact.
Estoy pidiendo que tengan un poquito de visión.
10.000.
¡Juntos, todos a una!
Sherlock Holmes.
Apuesto a que le falta una pieza.
Y Troya.
Pasarán 1.000 años y aún se hablará de esta guerra.
¡Oh, no! Empieza el espectáculo.
Hemos dado en la diana.
Febrero de estrenos. Todos los sábados. En 13.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.